Alcanzamos las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este martes hemos conocido el último informe PISA que mide el nivel de nuestros estudiantes en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencias. Los países asiáticos, en el marco de la OCDE, siguen disparados pese a que, en promedio, la evaluación ha registrado una caída sin precedentes en el rendimiento de todos los países que la integran. España, por su parte, sigue cotizando a la baja. Son datos muy preocupantes. Sus alumnos, en esa franja de edad, entre los 15 y 16 años, logran los peores resultados de la historia en matemáticas y emborronan sus resultados en lectura. Detalles, Efi García.
Son los peores resultados de todo el histórico. Solo en los últimos 10 años hemos empeorado 11 puntos en matemáticas, 14 en comprensión lectora y los mismos en ciencias. Pero el conjunto de los países cae más. Un 22% de media en matemáticas, 21 puntos en lectura y 17 en ciencias. Aún así, España se codea ya casi a la par con alemanes y franceses y supera a portugueses e italianos. La conclusión es que la pandemia ha golpeado con fuerza a todos los países y que nosotros hemos resistido algo mejor. Pero los docentes entienden que hay que cambiar muchas cosas. Irene Alegría es profesora de profesores.
Desde luego, si seguimos trabajando de esta manera, el alumnado no estará motivado, el alumnado estará inmerso en su mundo, en sus pantallas, en sus problemas, y no se estará dando respuesta a lo que nos pide el sistema educativo español, y desde luego seguiremos bajando nuestros resultados. Así que no nos podemos encantar.
Si analizamos los resultados internos por comunidades autónomas, las diferencias son abismales. Castilla, León, Asturias y Cantabria juegan en la Liga de los Países Asiáticos por encima. Seguimos rozando los 500 puntos. Del otro lado, Ceuta y Melilla y Canarias están a la cola con algo más de 400. Llama la atención el acusado descenso de Cataluña, que baja 38 puntos solo en comprensión lectora.
Moncloa cierra la puerta a la propuesta del PP para cambiar la forma de elegir el órgano de los jueces. Europa ha pedido a España que lo debe renovar cuanto antes, de forma urgente, tras 5 años de mandato caducado. El PP se ha abierto a renovarlo a la vez que se impulsa la reforma de la ley de manera simultánea. Aún así, el gobierno no está dispuesto a escuchar esa propuesta. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa, de momento, se limitan a premiar al PP. Toda vez se aferran a la urgencia explicitada por la Comisión Europea de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Es su asidero para rechazar de plano esa propuesta explicitada en Herrera en COPE por Alberto Núñez Feijóo de realizar de forma simultánea la renovación y el cambio de sistema de elección. De hecho, Pilar Alegría enfatizaba los ataques contra Feijóo, al que exigía la docilidad de lo que llama una oposición seria y constructiva.
¿Qué mensaje se le lanza a la ciudadanía de este país cuando un partido político no cumple con la Constitución? ¿Los ciudadanos cumplen la ley? ¿Pagan sus impuestos?
Redoblados los golpes, Pedro Sánchez descolgará el teléfono para llamar al líder popular y dialogar sobre esa renovación del órgano de gobierno de los jueces. No dicen plazos, eso sí, pero intramuros del complejo presidencial ven a Alberto Núñez Feijóo necesitado de hacer la digestión, esto es textual, del emplazamiento de Bruselas antes de sentarlo a negociar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El puente de diciembre arranca con un 20% más de reservas que en 2022 y una ocupación media por encima del 70% en puntos de la Comunidad Valenciana y Andalucía. Sube un poco más en Canarias y Asturias. Hay previstos hasta el domingo, cuando termina la operación especial de tráfico por este puente, más de 8 millones de desplazamientos por carretera. Claudia Cid.
Se espera un macropuente con precios hasta un 25% más caros que los del año pasado, pero a pesar de ello, en Benidorm superan el 80% de ocupación, al igual que en Asturias. Y rozando el lleno están en Madrid, uno de los destinos por excelencia de estos días para el turismo nacional, tal y como nos confirma Teresa de un hotel de la capital.
El Nacional ya ha convertido prácticamente en una tradición visitar Madrid en Navidades y aprovechar este puente precisamente para disfrutar de toda esa oferta cultural, gastronómica, de ocio que ofrece la capital.
Buena ocupación también en puntos de Andalucía o Canarias, y en los destinos de nieve se esperaba un 80% de ocupación, pero la falta de nevadas ha reducido las reservas. Amparo tiene un pequeño hotel en Candanchú, Huesca.
Nosotros estábamos a un 80%, lo que pasa es que como todavía no han abierto, nos hemos quedado a un 50%. Si realmente deciden no abrir, pues nos quedaremos con menos.
Fuera de España, Londres, París, Roma y Ámsterdam son los destinos estrella para estos días, según la patronal de las agencias de viajes, CEAF.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Hoy voy a abrir contándote una historia que tiene que ver con el deporte. Seguro que prácticamente todos los ponedores habéis visto Forrest Gump. En esta cinta, correr es una metáfora de superación, pues de superar los problemas, de superar el dolor, de superar los obstáculos y reveses de la vida. Y esto tengo que decir que pasa también en la vida real. Quien corre trata de ponerse a prueba y de superarse a sí mismo cada vez que se calza las zapatillas y se apunta, por ejemplo, a una carrera. Este pasado domingo se celebraba la Maratón de Valencia y en ella participaron 33.000 corredores. Ha sido la edición más multitudinaria de su historia, pero hay algo muy curioso y es que más de la mitad de los participantes eran extranjeros. Habían viajado expresamente a Valencia para correr la maratón. Y han venido además nada más y nada menos que de 134 países distintos. Porque sí, porque correr se ha convertido también en una forma de viajar por el mundo. Hay un turismo de maratones que te lleva a diferentes rincones del mundo en los que durante unos días puedes combinar ocio y también deporte. Incluso hay atletas que se marcan como reto, como objetivo, lograr participar en las 6 maratones más importantes del mundo. Se las conoce como las majors, son las de Nueva York, Boston, Chicago, Berlín, Londres y Tokio. Podemos decir que serían las champions de las maratones. Y es que cuesta mucho correr en estas ciudades. Hay que estar muy en forma, hay que prepararlas muy bien, tanto física como psicológicamente. Y no solo eso, también hay otros dos factores que son importantes a la hora de cumplir este reto. Por un lado, la disponibilidad, porque claro, tienes que poder viajar a todos esos lugares y coger días de vacaciones o días libres en tu puesto de trabajo. Y luego el esfuerzo económico, porque obviamente participar en estas maratones y alojarte en ciudades como pueden ser Nueva York o Tokio, pues supone un desembolso importante.
Berlín vale 260 euros y la inscripción de Nueva York vale 650. Esto ya encarece por sí mismo el precio del viaje, ¿no? Pero luego el vuelo y los traslados también es bastante más caro y estaremos hablando de los dos maratones con todo incluido en unos 1.000 euros, por ejemplo, Berlín, 2.500, 2.700 de Nueva York.
Al que acabas de escuchar es a Fernando Pineda. Él está especializado en organizar viajes a maratones internacionales. Lleva 40 años haciéndolo, que no son pocos. 40 años en los que ha visto pues cómo se ha ido sumando muchísima gente a esta moda de correr. Y muchos con el reto de completar todos los mayor y conseguir la medalla que lo acredita.
Si los 6 majors son en Estados Unidos, Boston, Chicago y Nueva York, en Europa, Londres y Berlín, y luego Tokio. Cuando se completan estos 6 majors, te pones en contacto con el patrocinador de estos 6 maratones y allí, en ese maratón, es donde le entregan, al finalizar la carrera, la medalla de la propia carrera, donde terminen, más la medalla de los 6.
Una de las corredoras que ha conseguido esa medalla es Auxi Martínez. Empezó a correr en el año 2013. Dos años después corrió la Maratón de Londres con 35 años y en 2019 cumplió su sueño, terminó su 6º major, el Maratón de Boston, y consiguió de ese modo la preciada medalla.
Me acuerdo de los últimos metros llegando ya a la meta, en mi caso la 6ª medalla, la última fue en Boston en 2019. Hizo un tiempo muy, muy malo de tormenta, lluvia, viento. De hecho, tengo una foto llegando ya totalmente mojada, cansada, pero un momento muy, muy emocionante porque no es llegar la primera, no es tal, es simplemente el hecho de, pues, de estar contigo misma, competir y finalizar un reto, pues, que te pones tú como persona, porque al final nosotros somos amateurs de ese deporte y bueno, es un tema personal y luego que compartes con mucha gente que corre contigo.
Como decía al comienzo, correr es superación, pero detrás de cada corredor hay una gran historia que comienza el primer día que sale a correr.
Yo creo que cada uno tiene motivos personales. Lo mío fue un poco una persona muy cercana a mí, falleció. Empiezas a correr una carrera cortita del cáncer. Empiezas a conocer gente y empiezas poco a poco, hasta que te enteras que hay pues esa gran carrera que es la maratón, que son 42 kilómetros, y empecé con un club de running. Y bueno, ya empiezas a hablar, ¿y por qué no 10? ¿Y por qué no 21? ¿Y por qué no ya la maratón? ¿No? Y entonces ya te lo vas poniendo como reto y ya hice la primera, que fue Londres, casualmente la primera major, y ya, bueno, me metí en el circuito, ¿no?
La pregunta es, ¿qué tendrá correr para que cada vez haya más runners por todo el mundo, más corredores. Sin duda, completar una maratón tiene mucho mérito, pero completar los 6 majors como Auxi es una hazaña pues digna de mención. Pasión, esfuerzo y sacrificio, esos son los 3 pilares fundamentales que todo corredor como Auxi tiene por bandera. Son las 4:10 de la mañana, las 3:10 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Saludos para todos los ponedores y damos la bienvenida a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Estamos ya a miércoles. Hoy es 6 de diciembre del año 2023, un día importante, entre otras cosas, porque lo mismo hay algún despistado que no ha caído, pero celebramos el cumpleaños de nuestra Constitución, la Constitución de 1978. ¿Qué vamos a contarte en los próximos minutos? Pues no te lo voy a contar yo, te lo va a contar Silvia Ortiz, que para eso la tengo aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días, Silvia.
¿Qué tal, Bea? Buenos días. Pues seguimos este miércoles, como bien dice, el 6 de diciembre, con muchas historias. Por ejemplo, vamos a hablar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que hoy repasa con nosotros una etapa de nuestro país que fue decisiva en la historia contemporánea, la Guerra de la Independencia. Pero también hablaremos sobre los riesgos del cambio climático con el experto Fernando Valladares.
Todo esto hasta las 5 de la mañana, pero es momento también de que conozcamos la información del tiempo. Silvia, ¿cómo está la cosa para este puente?
Pues bueno, vea, ha llegado el puente del año. Muchos han aprovechado para viajar. Ayer fue la operación salida.
Más de 8 millones de desplazamientos.
Sí, sí, madre mía. Y hoy supongo que también habrá mucha gente, ¿no?, que se desplace.
Brutal.
Sí, sí. Pues bueno, lo primero que tenemos que decir es que no lloverá tanto como se pueden leer en algunos titulares de prensa. Los paraguas sí que van a hacer falta, pero salvo en el norte, que solo serán necesarios un día, el jueves. Lo que seguramente sí que va a sobrar serán las gafas de sol, porque las nubes nos van a acompañar a lo largo de lo que queda de semana. Para este primer día de puente nos espera una borrasca que llega al sur de la península. Comenzará el día con algunas lluvias en Andalucía, pero rápidamente se marcharán. Y a última hora aparecerán en Galicia, Asturias y León. En el resto no se esperan precipitaciones, a pesar de que los cielos van a estar bastante grises. En Cataluña y Baleares hará sol, en el Cantábrico y Pirineos las nubes van a seguir y podría caer un poquito de lluvias, pero no mucho. En las Islas Canarias sí que van a disfrutar, porque el tiempo va a estar tranquilo y se mantendrá durante todo el puente así. Y sin duda, Bea, donde más lloverá serán Galicia y las comunidades cantábricas a lo largo del puente.
Perfecto, Silvia, muchas gracias. Queda dicho ya el tiempo para todos aquellos que lo vayan a disfrutar y también para los que están trabajando, que nos interesa saber cómo tenemos que seguir viniendo al trabajo. Vamos a escuchar a esta hora los mensajes que nos habéis dejado en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605, es a lo que nosotros le llamamos las placas. Vamos con ello.
Antes que salga el sol, prefiero escuchar, yo quiero escuchar, Pulpo, yo quiero escuchar tu voz. Un besito, Bea, que te quiero. Felicidades porque han ampliado el horario vuestro, así dormiremos menos los ponedores. Y bueno, que me encanta escuchar a Silvia dándole los buenos días también cuando entra con Herrera y el Pulpo. Me encanta Silvia y Herrera. Y nada, hacia Belén va una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, poniendo las calles, ella va también. ¡Feliz Navidad! Soy ponedora.
Me encanta el mensaje, gracias.
Buenas noches, ponedores. Un abrazo fuerte desde La Habana.
¡Hola, hola! ¡Comienzan los ponedores a poner las calles! ¡Hola, hola, Pulpo!
Hola, hola, soy ponedora. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Con esto de la pastilla tuya, Pulpo, hay muchas noches que no te puedo oír porque me duermo. O sea, que hace fe. Muchas gracias.
Hola, Pulpo. Soy Conchi Asensio, de Cartagena. Soy ponedora. Muchos besos. Sois los mejores.
Buenos días, Pulpo y Bea. Me encantáis los dos. Además, es que tocáis temas que a nosotros los mayores nos gusta mucho. Yo os oigo todos los días, bien en el hospital o bien aquí, porque como soy muy mayor, a veces estoy en el hospital. Pero vamos, pienso seguir oyéndoos hasta los últimos de mis días. Muchas gracias por todo. Un besito para los dos. Gracias.
Gracias a todos estos ponedores que nos dejaron su nota de voz, su audio en el 662-942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp. Lo vuelvo a repetir, 662-942-605. Nada, si tú quieres escucharte, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Nos mandas ahí una nota de voz diciendo eso de soy ponedor. Y ahora sí, hemos llegado a las 4:15 de la mañana. Si me estás escuchando, eso es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia haciendo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y mientras escuchamos a los Pet Shop Boys, nosotros vamos a ir leyendo los mensajes que hemos recibido en Facebook. Hoy, como vamos a hablar un poco de la importancia que tuvo la Guerra de la Independencia, es decir, en otras palabras, Napoleón, en la historia de nuestro país, y estamos celebrando además el Día de la Constitución, hemos preguntado a los ponedores por otros acontecimientos que también marcaron la historia de España. Y la verdad es que estamos recibiendo un montón de mensajes y nos están recordando algunos de esos grandes acontecimientos. Enseguida los leemos. De la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en directo y hoy, como decía, leyendo los mensajes de nuestros ponedores en Facebook. Estamos hablando por acontecimientos históricos que han cambiado la historia de nuestro país, momentos claves que todos estudiamos de niños, pero que también, oye, se están produciendo actualmente. Claro, hay gente que en vez de irse al pasado nos está contando pues lo que estamos viviendo en la actualidad. También puede ser un momento histórico. Tenemos a Javi que dice, a mí me marcó, Bea, el día que murió Franco. Imagínate, yo era un niño, 3 días sin ir al cole y, bueno, pues ingenuo de mí, le pregunté a mi madre que cuándo se iba a morir otra vez para poder volver a faltar. La verdad es que los niños siempre tampoco egoístas. Él estaba pensando en si este señor se muere cada 2 meses más o menos, a eso que me llevo yo de no ir al cole. Dice que también la Constitución, el 23F, dice la primera vez que voté, para mí fue importante ver a Gorbachev en Madrid y ese mundial de Iniesta de mi vida. Ahora también me está marcando, pero en negro. peligro. Yo creo que con estos politicuchos nos cuenta. Yolanda Couceiro, que dice, pues lamentablemente los crímenes de ETA han marcado una etapa negra de la historia de nuestro país. ¿Qué más dicen, Silvia?
Pues mira, Bea, tenemos a Leni, que dice que hay muchos momentos históricos y dentro de los que he estado me quedo con el abandono de las armas de ETA. La Constitución, por supuesto, aunque está para revisar, y los más tristes, que nadie olvidaremos, el atentado del metro, el de Barcelona. Momentos en este país hay muchos buenos y malos, deberíamos aprender para al menos pues no repetir los malos. La historia
para no se repita la historia, ¿no? Sobre todo sí, de los malos.
Totalmente, y dice eso, que la historia que no se recuerda bien se repite y que hay que saber recordar bien la historia. Luego también tenemos a David, que dice que el momento que recuerda a él es para él el mejor, el de la penicilina o la fregona, que salvaron vidas y reumas. Y la radio, para luchar contra el insomnio, aburrimiento en el trabajo, y que son los tres que ponen
por
el listón.
Inventos.
Sí, sí, así que... luego también está Raúl, que nos dice que el intento de golpe de Estado del 23F de 1981... El rey emérito que tanto se le critica en la actualidad, bueno, que dice
bueno, fue un punto de inflexión.
Que
sí,
fue
en
un punto
país.
De inflexión. Y que él lo recuerda, pues que él era pequeño y lo recuerda muy, que lo tiene muy presente. Luego también está Luis Manuel, que dice que para él fue la Constitución española. Dice que marcó mucho el futuro de España y que, por supuesto, aunque él era un chavalín, el golpe de Estado también.
Claro, bueno, estos son de la historia más moderna, más reciente. Pero Mariaje dice, pues tiene muchos momentos históricos la historia de nuestro país. Por ejemplo, la Reconquista. El imperio donde no se ponía el sol, los reyes católicos, el descubrimiento de América, la primera vuelta al mundo, dice, la armada invencible, batallas como Lepanto y Breda, el siglo de las luces, la constitución del 78, por supuesto, y más recientes, el espíritu de Ermua, dice que es algo que marcó un punto y aparte en la historia de nuestro país. ¿Cierto es, Mariaje? Bueno, pues nada, leemos los mensajes de los ponedores que nos están recordando algunos acontecimientos que incluso pues no los teníamos, ¿no?, en la cabeza, en la memoria en estos momentos, pero que son muy interesantes. En nada, vamos a seguir leyendo otros mensajes de los ponedores, pero es que llega el momento de que miremos precisamente hacia atrás en la historia. Ya sabes que nos gusta saber qué es lo que ocurrió en el pasado, conocer cómo sucedieron muchos de los hechos que han dado lugar al presente. Es decir, que han definido cómo somos hoy en la actualidad. Cada semana repasamos acontecimientos históricos y lo hacemos con José Luis Corral. Él es escritor y además es catedrático de Historia Medieval. Y vamos a volver a hablar, porque no es la primera vez que lo hacemos, de Napoleón Bonaparte. Y es que, claro, es un personaje histórico que da para mucho. No podemos olvidar, entre otras cosas, que influyó mucho en la historia de Europa y en particular de España. De eso hablaremos hoy, de un periodo que fue definitivo. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos una madrugada más.
Pues nada, estoy estupendamente, y más hablando de historia con los oyentes de COPE, pues fenomenal.
Bueno, y vamos a conocer la figura del emperador que, bueno, al que se le relaciona más directamente con la historia de nuestro país, con la Guerra de la Independencia. Nos situamos en aquella época. Francia había sido un país aliado, amigo, además de vecino. Sin embargo, algo cambia y se convierte en enemigo nuestro en el año 1808. ¿Qué ocurrió?
Pues cambiaron muchas cosas. Efectivamente, durante todo el siglo XVIII, Francia y España habían sido dos potencias, dos países aliados, porque en ambos reinos reinaban los Borbones, la misma dinastía. Eran parientes. Pero la Revolución Francesa, en 1789, cambió el panorama político de una forma sustancial. Y de aquellas monarquías absolutistas europeas vieron a Francia como la posible enemiga, porque esa revolución se podía expandir y acabar con estas monarquías. Y además estaba Napoleón, que traicionó de alguna forma el ideal de la revolución para convertirse, con una megalomanía extraordinaria, en un dictador, en un emperador. Y entonces, claro, la ambición de Napoleón era conquistar toda Europa y España estaba en su camino. Y por eso en 1808 comenzó la invasión de España por los franceses y en consecuencia se rompió esa alianza de un siglo para ser enemigos lo que habían sido dos países aliados hasta entonces.
¿Cómo se produjo la invasión del ejército de Napoleón?
Carlos IV era un pelele, era un rey bastante inútil. Él estaba dedicado, entre otras cosas, a vivir en sus palacios, en la Granja, en Aranjuez, en Madrid, y se dedicaba, fíjate, a estofar espejos, es decir, a cubrirlos con pan de oro y a asar chorizos. Esa era su oficio favorita. Realmente un rey bastante, bastante inepto. Y además tenía un hijo que era un verdadero canalla, Fernando VII, llamado el Deseado, curiosamente, aunque fue un rey felón, fue un rey traidor a su padre, a su madre, a su nación, en fin, a casi todo. Y este, además, era muy ambicioso. Napoleón se dio cuenta, Napoleón, que era muy listo desde el punto de vista político, mucho más listo que estos dos reyes de España, pues lo que hizo fue engañarlos. Y los convocó en Bayona, en esta localidad muy cerquita de la frontera con España, en el Golfo de Vizcaya, y allí los engañó. Allí propició que Carlos IV, que había abdicado en su hijo, recuperara la corona, que Fernando VII le devolviera la corona que había quitado su padre del motín de Aranjuez, y Napoleón lo que hizo fue quedarse con la corona de España y pasársela a su hermano José I Bonaparte. Es decir, todo un entreteje de cuestiones políticas en las cuales Napoleón engañó a estos dos reyes. Y ya con los papeles en la mano, no como un ocupa, sino con los papeles en la mano, porque él había recibido de los dos reyes la abdicación y les había cedido la corona de España, pues invadió España en 1808 y comenzó la Guerra de la Independencia, claro.
Comenzó la Guerra de la
Por otra parte, España se quedó al mando de José Bonaparte, el hermano de Napoleón. ¿Por qué fue elegido él como rey de España?
Bueno, Napoleón quería dar a su imperio una especie de tinte de que los de pátina, de que los territorios conquistados eran en alguna manera autónomos. Por eso no incorporó directamente a reinos como Italia, como España, no los incorporó directamente a su imperio, sino que colocó una especie de validos, sus hermanos, en este caso a José I Bonaparte. Pero fíjate, José I Bonaparte, Pedro Botella, que por cierto, fue una coprilla que le sacó el pueblo español como si fuera un borracho, pero no un abstemio, no le gustaba el vino, no le gustaba beber. Bueno, Pepe Botella, José I Bonaparte, vino a España, pero vino con papeles. Él tenía en su mano la concesión del trono por parte de su hermano, de Napoleón, que a su vez lo había recibido de Carlos IV, que a su vez lo había recibido de Fernando VII, que a su vez había hecho abdicar a su padre. Bueno, realmente toda una cascada de despropósitos. Pero Pepe Botella vino con la Constitución de Bayona. En España, antes de la Constitución de Cádiz de 1812, se aprobó una Constitución para España, la de Bayona de 1808, que por cierto es más avanzada, ¿eh? Esto no se suele decir muchas veces. A veces dice, bueno, es que la primera, sí, es verdad que fue una Constitución impuesta por los franceses, pero una Constitución que se aplicó en los territorios que controló José I y que era bastante más avanzada que la Constitución de Cádiz de 1812, donde efectivamente se asienta la soberanía del pueblo español, pero también se dice que la religión católica será la única y verdadera del pueblo español. Por tanto, en el sentido laico era algo más avanzada la de Bayona. Y José I intentó gobernar dentro de lo que pudo bastante bien. Es verdad que era uno que fue muy corrupto, pero bueno, intentó hacerlo lo mejor posible. Lo que pasa es, claro, el nacionalismo patrio, pues a veces, y con razón a veces, ha considerado a este personaje como un usurpador. Pero bueno, él vino con los derechos de la época, vino con papeles en la mano. No vino como un conquistador, sino que vino porque le habían cedido el trono Fernando VII y Carlos IV.
Como estás contando, estaba todo muy bien orquestado, con firmas, contratados, con papeles de por medio. Además, Napoleón tenía la idea de que la conquista de España iba a ser algo fácil, pero resulta que no, que la cosa se complicó y le salió el tiro por la culata. ¿Quiénes se enfrentaron a Napoleón?
Bueno, Napoleón sabía que España era un estado, era una nación que estaba gobernada por idiotas y por corruptos, ¿eh? Aquellos tiempos del marqués de la Ensenada, del conde de Aranda, los primeros ministros, entre comillas, de Carlos III y de Carlos IV, ya habían pasado la historia, y en España gobernaba el dueño y señor de España, era Godoy. Godoy era un personaje peculiar, diríamos así, ¿no? Y un personaje bastante trepa. Había conseguido escalar desde brigadier hasta jefe del gobierno, de una forma un tanto subterficia, ¿no?, haciendo por ahí maniobras de todo tipo al respecto. Bueno, el pueblo español era considerado por Napoleón, y así lo se deduce en algunas de sus cartas, como un pueblo inferior, como un pueblo que al estar sometido durante tanto tiempo al antiguo régimen, aceptaría las ideas de Napoleón, que decía que traía las ideas de la revolución. Luego no era cierto, ¿no? Pero también intentó engañar al pueblo español. Lo que pasa es que algunos alcaldes, el alcalde de Móstoles, por ejemplo, que declaró la guerra al Imperio Napoleónico, no se lo creyeron. Y el pueblo español, que vio que los franceses estaban ocupando su país y que estaban robando obras de arte, que estaban saqueando, y que aquella idea de la libertad, igualdad, fraternidad que decía Napoleón no era cierta, era una mentira, pues se levantó en armas contra Napoleón, e incluso sin contar con parte del ejército, que era partidario de Napoleón, con buena parte de la nobleza, que eran unos paniaguados que en absoluto ayudaron al pueblo, y fue el pueblo realmente el que se levantó en armas contra la invasión de los franceses.
La guerra de la independencia fue larga. ¿Cómo se desarrolló?
Bueno, aquí se inventó un término que luego se ha utilizado muchísimo en el siglo XIX, en el siglo XX... también en el siglo XXI, que es la guerra de guerrillas. La palabra guerrilla es una palabra española, es un diminutivo de guerra, pero se utiliza en este mismo concepto pues prácticamente en todo el mundo. La guerrilla es la actuación de tropas locales, de tropas autóctonas, indígenas diríamos, que no tienen desde luego la estructura militar que puede tener el ejército invasor, pero que se organizan de forma en pequeños grupos, con pequeñas emboscadas, con acciones, diríamos, puntuales, atacando pues puestos de abastecimiento del ejército invasor o convoyes por el camino. Eso es la guerra de guerrillas. La guerrilla se inventó en la guerra de la independencia y lo tuvieron que hacer los españoles porque no tenían esa estructura militar que había sido prácticamente desmantelada. Y además, como digo, los oficiales del ejército, buena parte de ellos, no estaban con el pueblo, sino que estaban a favor de Napoleón, o por lo menos no se opusieron, salvo algunos, ¿no? Los famosos Daoíz, Velarde, los capitanes de en Madrid, pero poco más. El resto del país, lo que son las autoridades del país, obispos, altas dignidades eclesiásticas, nobleza, etcétera, etcétera, pues no pusieron ninguna resistencia, o muy poca, a los franceses. Fue el pueblo el que se organizó, y como no tenían esa estructura ni los conocimientos militares, lo hicieron en forma de guerrillas, en forma de bandoleros realmente, lo que son todos los guerrilleros de la guerra de independencia. Bueno, pues esa palabra se inventó aquí.
Tuvo como respuesta la del pueblo de Madrid con ese levantamiento, pero luego ya siguió al resto del país.
Sí, se fue extendiendo por toda España conforme iban llegando noticias y se fue levantando la gente. En Zaragoza, por ejemplo, los famosos dos sitios de Zaragoza, el sitio del verano de 1808 y el sitio del invierno, el segundo sitio, de 1808 a 1809. Pero en Andalucía, en Cádiz, fue el centro fundamental de la resistencia. Se levantaron grupos armados, guerrilleros de resistencia para enfrentarse al ejército napoleónico. El ejército napoleónico, con José I a la cabeza y ayudado por algunos militares españoles, recorrió triunfalmente parte del país. Hay una serie de documentos que nos narran la entrada triunfal en ciudades de Andalucía como Sevilla, por ejemplo, de José I por Bonaparte, y cómo el pueblo de Sevilla, probablemente instigado y con cierto control por parte del ejército napoleónico y de agentes franceses, aclamó a José I, lo aclamó. José I gobernó en Madrid, asistía a las corridas de toros, recibía parabienes de mucha gente, pero en buena parte del país existía esa guerrilla contra los franceses. Fueron varios años, entre 1808 y 1813, finales del 13 y principios del 14, donde hubo verdaderamente una tensión tremenda. Fueron seis años en los cuales los franceses cometieron tremendas tropelías. No hay más que ver los grabados de Goya, la serie de grabados de Goya, los 86, 87 grabados de Goya, para ver las escenas realmente trágicas, espeluznantes, de españoles troceados, colgados en los árboles, ahorcados. Bueno, una matanza increíble. Estos soldados franceses lo que hacían, claro, era capturar. Cuando capturaban a un guerrillero, cuando capturaban a estos españoles que resistían en los campos, en las ciudades, donde fueran, a los franceses, pues los atormentaban, los torturaban para sacarles información. Y hay toda esa serie, como digo, tan terrible, de los grabados de Goya, que fue testigo presencial, ocular y en primera línea de aquellos terribles acontecimientos de la Guerra de la Independencia.
Bueno, en esta guerra también participó Inglaterra. ¿Cómo lo hizo?
Bueno, los franceses destruyeron buena parte de la infraestructura económica de España. Y los ingleses actuaron en la Guerra de la Independencia no para ayudar a España. Eso es también una falsificación de la historia por parte de la historiografía inglesa. La actuación de los ingleses en la península ibérica, no solamente en España, también en Portugal, fue para convertirse en la primera potencia del mundo que estaba en disputa con Francia a principios del siglo XIX. Y lo que hicieron los ingleses, con el famoso con el duque de Wellington a la cabeza, con Wellesley, fue arrasar todo aquello que iban, entre comillas, recuperando para la soberanía española. De hecho, la destrucción de, sobre todo, la industria textil de la zona de Extremadura, que era bastante potente, ¿no? De la zona de Zamora, todavía recordamos lo de las mantas zamoranas, esa famosa expresión, de Salamanca, de Béjar, y después la destrucción del maestrazgo en el Castellón, en Teruel, donde también había unas industrias de lana y de paños importantes, fue precisamente obra primero de los franceses y después de los ingleses. Los ingleses querían derrotar a los franceses, pero también querían que España saliera muy debilitada, lo máximo, con la máxima debilidad posible de esa guerra, porque durante el siglo XVIII franceses, españoles, ingleses se habían disputado la primacía mundial y España seguía siendo una potencia. Pero fíjate, aquella destrucción sistemática de las infraestructuras, sobre todo económicas, de fábricas textiles, etcétera, talleres de industria textil en España, lo hicieron los ingleses a propósito porque estaba empezando a tomar una fuerza tremenda la industria textil, sobre todo del norte de Inglaterra. Los centros textiles donde había comenzado la revolución industrial necesitaban que la competencia para fabricación de telas, etcétera, etcétera, desapareciera. Y lo consiguieron. De hecho, la destrucción de la infraestructura económica de España fue de tal calibre por parte de franceses e ingleses que prácticamente estuvo 50 años sin recuperarse. La población española, Zaragoza, que sufrió muchísimo durante el asedio de la Guerra de la Independencia, tardó unos 40 años en alcanzar el nivel de población que había tenido en el año 1800. Y esto ocurrió en muchas partes de España. Y prácticamente buena parte, si no casi toda, el retraso que tiene España en el siglo XIX, que va a ser el siglo fundamental para entender los males del siglo XX, bueno, pues todo el retraso español del siglo XIX, que no era tanto en el siglo XVIII, fue debido a esta destrucción sistemática por parte de franceses e ingleses de nuestras infraestructuras económicas, industriales, artesanales, etcétera, en la Guerra de la Independencia. Bueno, fíjate si fue terrible todo aquello.
Fueron 6 años terribles, desde luego devastadores, como nos estás contando, José Luis. ¿Cómo acabó la guerra?
Bueno, la guerra acabó porque Napoleón fue derrotado, se exilió a la isla de Elba, volvió a formar ese llamado Imperio de los 100 días, se escapó de Elba. Elba está frente a las costas del Tirreno en Italia, consiguió escapar, volvió a Francia, se hizo de nuevo con el poder, se vaya, fue su Imperio de los 100 días y ya definitivamente perdió la última gran batalla, Waterloo, donde fue derrotado por el duque de Wellington, y ya se produjo el segundo exilio. Napoleón se fue exiliado, ya nunca volvió de allí, volvió muerto a la isla de Santa Elena, que está allá en el sur del Atlántico, entre las costas de África del Sur y de Argentina, allá perdida. Quizás es el lugar más alejado que existe en el Atlántico de Europa. Bueno, pues allí vivió los últimos días, custodiado por una guarnición de soldados ingleses, y la Guerra de la Independencia acabó. Y acabó la Guerra de la Independencia, volvió Fernando VII a España, fue recibido en unos paseos triunfales por prácticamente todo el país, hizo un paseo desde Cataluña, por cierto, evitó entrar en Barcelona, fue a Valencia, a Zaragoza, de Zaragoza a Valencia, ya de Valencia a Madrid. Después de ese paseo triunfal por toda la zona oriental de la península ibérica, llegó a Madrid, y en Madrid los españoles lo recibieron, los madrileños lo recibieron. Tenían que haber echado a patadas, ¿no?, por lo que había hecho durante su corto reinado al principio y después durante la Guerra de la Independencia, felicitando a Napoleón. Pero bueno, llegó en una carroza y a los madrileños no se les ocurrió mejor idea que desenganchar los caballos y tirar como burros, como acémilas literalmente, de la carroza para que entrara de esa manera Fernando VII en Madrid. Y luego lió la que lió, o sea que realmente Fueron años terribles, décadas terribles, ya digo, bueno, para mí, buena parte de los males de España del siglo XIX, incluso del siglo XX, se deben precisamente a este gobierno absolutamente funesto de Fernando VII y a la Guerra de la Independencia.
Menudo periodo tan interesante y decisivo de la historia de España, el que hemos abarcado hoy, una etapa definitiva, como dice nuestro experto en historia, José Luis Corral. Gracias de verdad por haber estado una madrugada más poniendo las calles.
Bueno, un placer como siempre y espero que los oyentes de COPE hayan tenido por lo menos un panorama muy sintético, pero más claro de lo que pudo ser, de lo que fue la Guerra de la Independencia y sobre todo las consecuencias terribles de la misma.
Oye, José Luis, pero vamos a contar a nuestros ponedores que tú además tienes varios libros en los que tratas esta época.
Bueno, tengo una historia de España, una síntesis de 800 páginas, pero tengo tres novelas que pueden ser más divertidas para la gente, ¿no? Tres novelas que abarcan desde la batalla de Trafalgar, se llama así la primera novela, la segunda novela se llama Independencia, es el centro de la Guerra de la Independencia, y la tercera es El Rey Felón, que es el final de la Guerra de la Independencia. Bueno, esta trilogía de novelas, pues pueden ver desde un punto de vista literario, evidentemente con elementos de ficción, lo que es una novela histórica de las que yo escribo, bastante documentadas al respecto, pues pueden ver un panorama quizá más divertido, o por lo menos más ameno de lo que puede ser un libro de historia, que la gente siempre dice que es más plumbeo, ¿no? Pero en fin, para mí no, pero bueno, hay lectores que así lo consideran.
Bueno, apuntados quedan todos estos volúmenes. Lo dicho, gracias por estar con nosotros este ratito.
Un placer como siempre, un saludo.
Y así hemos llegado a las 4:40 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Se la llevó a pleno sol, un sueño a pleno sol, a pleno sol, un sueño a pleno sol. Aún tus besos viven en mi piel, aún recuerdo tu mirada, tus promesas nunca olvidaré. Sal y yo te amaba, pero todo aquello terminó. Te casaste con un tipo bien y ahora solo piensas en gastar, en tragar y en triunfar. A pleno sol, un sueño a pleno sol. Ya de amor, su canción el mar se la llevó, se la llevó, se la llevó. A pleno sol, un sueño a pleno sol. A pleno sol, un sueño a pleno sol. A pleno sol, un sueño a pleno sol.
...4:43 de la mañana, leyendo los mensajes que nos están dejando los ponedores. Qué interesante lo que nos ha contado José Luis Corral sobre la Guerra de la Independencia, un momento clave, sin duda, en la historia de nuestro país. No solamente por lo que ocurrió en la guerra, fueron 6 años duros, devastadores, sino cómo nos dejó y cómo eso afectó al progreso y al futuro de nuestro país. Porque, bueno, pues la economía se vino completamente abajo y ha hablado de más de medio siglo sin podernos recuperar. Es que es importante. Bueno, Juan Forner, por ejemplo, dice que a él le parece como acontecimiento histórico la traición del PNV a Rajoy. O Manuel Castaño dice, pues por macabro que pueda parecer, el fallecimiento de Franco le dio un giro de 180 grados a este país. A partir de ahí somos quienes somos. ¿Qué más dicen los ponedores, Silvia?
Pues también tenemos Bea Trontrono, que nos dice que cree que el descubrimiento de América fue un gran acontecimiento para España, aunque no se concibe sin la toma de Granada por los Reyes Católicos. En mi más amplio apoyo para la Constitución española, espero y deseo que podamos seguir disfrutando de ella durante otros 45 años. También tenemos a Francisco Bocanegra, que nos dice que para él fue el golpe de Tejero. A mí me marcó mucho porque estaba en la mili a punto de licenciarme y tuve que esperar una semana más con el miedo en el cuerpo.
Claro, el 23F fue importante para muchos ponedores que lo recuerdan todavía. Es un acontecimiento histórico, sin ninguna duda, que además hemos vivido. Bueno, yo no lo viví por 2 meses. Yo nací 2 meses después.
Qué fuerte.
O sea, tú imagínate.
Sí, sí.
Tremendo. Bueno,
yo no lo viví, claro.
A ti te pilla lejos. A ti se te pilla en plan historia, ¿eh?
En plan
como
historia,
como
sí.
Fu, eso cuando fue, pero no, el año 81, aquí una señora pues decidió venir al mundo. Son las 4:45 de la mañana, tenemos mensajes de los ponedores que, bueno, es que además de que nos escriben en Facebook, de que nos llaman por teléfono, pues tenemos también el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp, donde hemos pedido en esta temporada que nos manden los ponedores lo que sería su tarjeta de presentación, que es un mensajito muy escueto contándonos un poco, pues eso, su nombre, desde dónde nos escuchan. Vamos a escuchar la primera.
Soy Gabriel Marín, de aquí de Almería. ¿Qué? Soy ponedor.
¿Ves? ¿Qué te parece, Silvia?
Me encanta.
Le han hecho falta 3 segundos.
Tal cual.
Y nos ha quedado clarinete.
Súper bien, sí.
Vamos
sí.
con la segunda tarjeta de presentación.
Hola, familia, buenos días. Soy Ricardo, de un pequeño pueblecito de Valencia que se llama Benimuslem. Soy ponedor.
Gracias por ese mensaje. Vamos con la tercera tarjeta de presentación del día.
Yo soy Rubén, de Valencia. Un saludo.
Y terminamos con la cuarta, que ya más cortas, ¿eh?
No
pueden ser, puede. Venga.
Buenos días, mi nombre es Ignacio y os escucho desde Sevilla.
Bueno, mira. Muchísimas gracias de verdad a todos los ponedores por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Nos gusta escuchar las tarjetas de presentación, así que ponedor, ya sabes, si quieres, bueno, pues puedes dejarnos tu nota de voz y te escuchamos mañana. No sé si te encuentras estudiando, lo mismo estás trabajando, lo mismo ya has terminado de trabajar. Yo hay veces que me voy de aquí con un tremendo dolor de cabeza, la verdad. Pues que no te frene, ¿eh? Porque yo recomiendo que al dolor, Ibudol, el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y que se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y en niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse. sorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro. Senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va.
Y así llegamos a las 4:50 y tenemos a un ponedor que ha recordado, bueno, uno de los momentos claves de la historia de los que hablaba José Luis Corral, los sitios de Zaragoza. Dice, ahí fue donde le dijimos a Napoleón, hasta que ha llegado Mágico. Y nos dice, buen día de la Constitución. Gracias, Pedro, por habernos escrito. Bueno, a esta hora vamos a hablar de algo muy interesante, porque en estos días se está celebrando en Dubái la COP, la Cumbre del Clima. ¿Y quién mejor para hablarnos de este tema que Fernando Valladares? Él es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando, buenas noches. ¿Qué es la COP y para qué sirve?
Buenas noches, Bea. Pues mira, para muchos, por desgracia, la COP no sirve para nada. Pero en realidad tenemos que rescatar de esa visión tan negra que sí que sirven, aunque no tanto como uno quisiera. Oficialmente son la reunión anual de todos los países que firmaron en su día el tratado. COP viene de Conference of the Parties, es la conferencia de las partes que firmaron el acuerdo para avanzar en la lucha contra el cambio climático. Es una gran pasarela, es un gran despliegue de buenas intenciones, de intentos de acuerdos diplomáticos que generan al acabar un poco de frustración porque los avances son pequeños y el cambio climático cada día, pues como sabemos, pues es más apremiante, más inminente y los efectos no pasan desapercibidos a nadie. Y este año encima la sede donde se hace pues es tremendamente paradójica, para algunos casi insultante, ¿no? Es en Emiratos Árabes, un país productor de petróleo, que realmente lo último que le pasa por la cabeza es reducir la producción. De hecho, se estaba viendo en estos días que tienen una fuerte inversión para de aquí a 20 años aumentar como del orden de un 60-70% la producción nacional de petróleo. Entonces, dices, el entorno, con esa idea de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, que es lo que se acordó ya en París hace casi 8 años, pues no está muy alineado, ¿no?
Claro. Fernando, ¿qué se espera de esta COP y por qué se avanza tan poco?
Bueno, en las cumbres se avanza poco por varias razones. Algunas de las razones tienen casi una lógica aplastante, porque se reúnen países en situaciones muy distintas, en economías y, por tanto, trayectorias de desarrollo, planificación nacionales muy distintas. Países que, como lo que podemos llamar del norte global, economías muy desarrolladas, que tienen músculo financiero y tecnología para lanzarse a las renovables o para buscar otras soluciones tecnológicas, y otros países que no tienen las infraestructuras básicas todavía ni implementadas y que están en una senda pues muy 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 complicada y demás. Esto dificulta que se hagan acuerdos, y por eso una de las maneras de desatrancar lo que funcionó en su día fue que cada país determinara su ambición y sus posibilidades a la hora de mitigar el cambio climático, de reducir emisiones, etcétera. Las Nationally Determined Contributions, las NDCs, estas contribuciones determinadas por cada país, fue una manera de aliviar precisamente parte de estas diferencias. Pero, por otro lado, las limitaciones que tienen es que los acuerdos de las cumbres no son vinculantes, lo que se acaba diciendo es como una referencia, una ambición, un objetivo, pero ni hay sanciones ni repercusiones para el que no lo cumpla, ni tienes una obligación realmente más allá de un compromiso moral de cumplirlos. Y luego las circunstancias de cada COP, las circunstancias geopolíticas, la economía mundial, las tensiones, las rivalidades entre un país y otro, que si India y China no se llevan bien, que si el nuevo orden entre China y Estados Unidos, la invasión de Ucrania, la tensión en Gaza e Israel, los conflictos bélicos tienen una traducción tremenda en todos los acuerdos diplomáticos. A esta cumbre del clima pues no acuden los grandes mandatarios ni de Estados Unidos ni de China, aunque va una buena representación. Todo esto hace, en general, que se avance poco, ¿no?
Fernando, con estas fichas sobre el tablero, ¿qué tendría que ser prioritario?
En concreto, de las cosas más, digamos, que tienen que hacerse, se tiene que lograr, es por fin, después de varios años de promesas y planteárselo, que se concrete en la ayuda a los países del tercer mundo, vías de desarrollo, por los daños y pérdidas, ¿no? Es un paquete económico para países que además son los que menos han contribuido al cambio climático y que son los que más lo están sufriendo y que tienen menos capacidad de reponerse después de una inundación o después de una ola de calor o después de los tremendos embates de un huracán o de un tifón. Este dinero se iba prometiendo desde hace varios años, hace dos cumbres, en la cumbre de Glasgow, parecía que ya iba a estar y no se terminó de concretar, a ver si en esta ocasión por fin el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, se instrumentan los mecanismos y los países acaban poniendo su dinero. Hay una gran incertidumbre sobre si China, porque claro, China en estos 30 años ha cambiado mucho de lado, ¿no? Antes era un país de los pobres y ahora es de los países, si no completamente más ricos, sí que es una potencia muy importante. Y digamos que aquí en lugar de recibir podría pasar a pagar. Este tipo de situaciones son complicadas, pero hay que hablar claro. En esta cumbre se propone triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética de aquí al 2030. Quiere decirse que, de alguna manera, consumiríamos la mitad de energía si eres el doble de eficiente. Estos son los objetivos con los que se ha arrancado en esta cumbre. Veremos hasta dónde se llega, porque lo que planea es el irse independizando de los combustibles fósiles. Pero, como decíamos, el mismo anfitrión y una docena larga de países están invirtiendo para sacar más y más petróleo. Así que eso va a ser un punto de tensión junto con elefantes en la habitación que nadie quiere mencionar o que no se terminan de abordar, como es el subsidio a los al petróleo, a los combustibles fósiles por parte de los gobiernos, de los estados, que se dice que hay que dejarlos, pero sin embargo los subvencionas. Esta contradicción tremenda no se termina de abordar nunca y hace que pues estas cumbres acaben con bastante decepción por todos los que tenemos, pues es un poco casi angustia, pero mucha preocupación de que no se avanza en materia climática.
Por lo que nos estás contando, ¿los compromisos que se adquieren sirven para algo? ¿Son papel mojado o depende de cada país?
Bueno, estas cumbres sí que sirven en algunas cosas. Por ejemplo, se habla mucho del cambio climático durante al menos 10 o 12 días y eso ya en sí es importante, que se revisen preocupaciones, objetivos, tal. Entonces, la cumbre del clima tiene esa función, sin duda. Esta cumbre tiene elementos también distintos, nuevos, que también son muy... Es la primera vez que hay un día entero dedicado a la salud humana y cómo el cambio climático impacta a la salud humana, por fin, ¿no? Algo tan tan importante y tan obvio. O también está la inesperada visita del Papa, el Papa Francisco, que en su día escribió una Laudatio, luego una apostólica y grandes escritos que son en realidad tratados de cambio climático. Y eso podría hacer el tema del cambio climático mucho más transversal, a audiencias más amplias, hacer que el mensaje llegue a rincones que normalmente no está llegando. Y vamos a ver, son ingredientes nuevos de esta cumbre que podrían funcionar, ojalá.
Pues Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos acompaña todos los miércoles pues para hablar del medio ambiente. Gracias por habernos ayudado a poner las calles.
Muy gracias a vosotros, un abrazo.
Por cierto, mañana vamos a volver a tratar el tema desde el punto de vista de una meteoróloga. Y es que en este tipo de encuentros, pues lo cierto es que nos jugamos mucho. 4:58 de la mañana. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde la 1:30, te pedimos que no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablar de tecnología para conocer nuevas tendencias, como es el caso de una modelo virtual. Pero antes, Juan Andrés Ruber nos actualiza la información.